exgobernadora de la provincia de Buenos Aires y que está acá en Paraná, que ha llegado a Paraná casi, casi en la mejor época. La mejor época de Paraná es el otoño, y estamos en un invierno un poco raro, pero ha llegado en un día otoñal de Paraná. ¿Cómo le va? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por recibirme y buenas tardes a todos los paranaenses.
Estamos con Emanuel Gainza, también precandidato a intendente de Paraná por la lista 502, Amor por Paraná, en Juntos por Entre Ríos. Lo primero que le queremos preguntar es si efectivamente trajo el título.
Antonio, ¿cómo estás, Sebastián? Sí, señor, ya creo que lo aclaramos el otro día también, junto con el analítico. Yo lo que quisiera es que esta campaña nos dediquemos a hablar sobre las cuestiones que le importan a la gente. Propuestas, estamos a muy pocos días de elegir. Y bueno, obviamente aprovechando la visita de María Eugenia Vidal, que hoy nos acompaña en este estudio y que además ha sido parte del cierre de campaña que hicimos ayer, del que estamos a menos de una hora de participar ahora, junto a Rogelio Frigerio y Horacio Rodríguez Larreta. Y bueno, y mañana nosotros tenemos el último día nuestro con 12 horas de propuesta, que vamos a arrancar 9 de la mañana y vamos a terminar a las 9 de la noche. Así que todavía queda un trecho por recorrer.
¿Cómo los consiguió a todos?
Bueno, yo creo que es importante que se valore también nuestro trabajo de hace mucho tiempo, ¿no? Creo que nosotros venimos hace más de 10 años con mi equipo trabajando por una propuesta local, donde empezamos muy de abajo hacia arriba, ¿no? Primero fui candidato en 2011, faltaron un par de miles de votos para entrar, después en 2015 tuve la oportunidad de tener la primera experiencia legislativa, en 2019 pude competir en una interna, donde 20.000 vecinos nos acompañaron con su voto, y creo que todos esos pasos fueron determinantes para llegar al momento que estamos ahora, donde el domingo creo que nuestra propuesta de Amor por Paraná tiene grandes chances de representar una vocación de cambio, de renovación generacional, donde además ha sido una propuesta de campaña muy centrada en el qué queremos hacer, pero sobre todo en el cómo lo vamos a hacer. Y por eso también el libro ese que les traje como publicación, que me parece importante, se llama Despertar, y que hemos presentado en conjunto con Rogelio Frigerio hace menos de 2 semanas.
¿Le ve uñas de guitarrero, María Eugenia?
Mucho. Lo conozco a Manuel hace muchos años, y a pesar de que él salía en joven, viene trabajando y se viene preparando hace mucho tiempo. Creo que estamos en un momento de la Argentina, de esta provincia, de esta ciudad, donde ya no queremos más ni culpables, ni discursos, ni spot de campaña. Queremos respuestas, queremos propuestas concretas, queremos caminos claros para saber cómo vamos a salir adelante. Y este libro que Emanuel escribió, pero no solo su libro, porque el libro para mí es el resultado del trabajo de muchos años de recorrer los barrios, de escuchar a los vecinos, de convocar profesionales, pero también de hacer. Yo la última vez que vine estuve en uno de los 40 puntos de apoyo escolar que él con su fundación Amor por Paraná puso en marcha. Vengo de otra fundación que se llama Hacemos, con la que también trabaja, que está generando talleres de oficios para emprendedores. Emanuel es una muestra de que no hace falta un cargo político para hacer cosas por los demás. Entonces, todo esto que pudo hacer sin fondos públicos, sin tener un cargo, imagínense lo que puede hacer si tiene la posibilidad de gobernar esta ciudad.
Hablaba usted de la necesidad de respuestas o de la demanda de respuestas. Y parece que estamos viviendo justamente un problema de la falta de eficacia de la democracia, que es una cosa bastante dolorosa para nuestra generación, ¿no? Para la mía, qué sé yo, que pensábamos que muchas cosas se resolvían efectivamente con la democracia. Y me parece que hay una situación de hartazgo que usted no necesita que yo se la cuente para advertirla, y traigo a colación este hecho dramático ocurrido hoy en Lanús, que también expresa la necesidad de que algunas cosas cambien de manera radical.
Sin duda. Esta democracia durante 40 años nos trajo estabilidad política, pero no nos trajo progreso, no nos trajo tranquilidad, ¿no? Vivimos en la incertidumbre.
Hemos incluso involucionado en un montón de indicadores claves de la sociedad.
Y bueno, y lo que pasó hoy con Morena es de una enorme tristeza, ¿no? Una muerte tan injusta, que nos genera bronca, que nos genera, pero que también, sobre todo aquellos que participamos de lo público, nos tiene que generar una enorme responsabilidad. No hay otra palabra para responder a esto que no sea con trabajo y responsabilidad. Y creo que el domingo muchos, yo los entiendo, muchos no se sienten representados por nadie, muchos no creen que haya futuro, muchos creen que la Argentina no tiene arreglo. Bueno, a todos esos que ni siquiera tienen ganas de ir a votar, lo que les digo es, cuando nosotros no votamos, hay alguien que decide por nosotros. No es que las decisiones no se toman igual, pero se toman sin nosotros. y es importante ir a votar el domingo porque es nuestra voz la que se escucha. Ese es el día que la política se calla. El domingo de elección la política se calla y la gente habla.
Sí, pero la política también es la que determina la oferta y el ciudadano elige entre lo que la política le ha ofrecido hasta ese domingo.
Es verdad. También tengo que decir con mucha honestidad que yo no creo en él. Son todos lo mismo. Si yo veo a Manuel y veo su trabajo y su compromiso y los años que viene trabajando por esta ciudad con humildad, pateando cada calle, reuniéndose con cada vecino, si veo el trabajo, y yo ya me he expresado públicamente que conozco de Horacio durante 27 años, hace 27 años que lo veo prepararse para este momento, reunirse semana a semana con decenas de economistas para trabajar en cómo la Argentina sale adelante, siendo él economista, sin pretender que él tiene únicamente la solución, sino escuchando a otros, armando propuestas concretas. Yo creo que hoy es clave en esta Argentina que nos harta por momentos, no improvisar más, no más parche, no resistimos más el parche del parche del parche. Necesitamos que venga un equipo y que esté dispuesto a recorrer un camino donde nos diga primero vamos a hacer esto, después esto, después esto, y no sea más una incertidumbre que nos va a pasar la semana que viene. Entonces creo que acá la preparación, la experiencia, los equipos son claves, y bueno, y por eso estoy acá apoyando a Manuel, a Rogelio, a Horacio.
Habla de la necesidad de la preparación y la importancia de la orientación general. ¿Sabe por qué se lo pregunto? Porque en la Argentina han fracasado gobiernos moderados, gobiernos progresistas, un poco más a la derecha, un poco más a la izquierda, más promercado, más reguladores. Y frente a las realidades que nos enfrentamos, a mí el episodio de hoy me dio la sensación de la situación de degradación general que hay en el país, ¿no? Y tengo la sensación de que a veces la idea de la política es administrar esta situación y no meter mano hasta el fondo.
Bueno, acá yo coincido muy profundamente con algo que dice Horacio, que es que hay que construir mayorías sociales. La Argentina tiene algunas discusiones que otros países no tienen, y no hablo de Noruega, Dinamarca, Australia, no. Hablo de países vecinos, de Uruguay, de Brasil, de Chile. Y voy a poner un ejemplo en el que vengo trabajando hace un tiempo, porque bueno, yo siempre estuve muy comprometida con la lucha contra el narcotráfico, ¿no? Yo presenté un proyecto hace unas semanas atrás para que se vote la ley de derribo. La ley de derribo es una ley que le permite a la Fuerza Aérea, cuando entra un avión en condiciones ilegales que se resiste a ser identificado, advertirle, intimarlo, notificarle y en última instancia derribarlo. Esto nace en los 90 en Perú, en Colombia, cuando empieza a entrar droga ilegal en esos países.
Una iniciativa muy controvertida.
Muy controvertida. Ahora, cuando uno empieza a estudiar este tema, ¿quiénes fueron los presidentes que promovieron la ley de derribo? Uno se imaginaría todos presidentes de derecha. Bueno, fue Lula en Brasil. Fue Bachelet en Chile. La mayoría de nuestros países vecinos tienen ley de derribo. Entonces, ¿qué pasa con un narco hoy que quiera entrar droga a un país? Prefiere entrarla por Argentina, porque ahí no hay ley de derribo, que probar con Brasil, que probar con Uruguay, que probar con Paraguay. Entonces, lo que digo es, dejemos de etiquetar las discusiones. Empecemos a discutir en serio. Y en serio es estudiando los temas, viendo qué hicieron los países vecinos a los que les va mejor. Es la misma discusión que la inflación. Ningún país vecino tiene inflación. Tuvieron pandemia, tuvieron sequía, tuvieron guerra, tuvieron las mismas cosas que nosotros. Pero no tienen una inflación del 120%. ¿Por qué en la Argentina queremos hacer cosas distintas a las que hicieron cada uno de ellos con gobiernos de izquierda, con gobiernos de derecha, con gobiernos de centro? Me parece que los argentinos necesitamos menos excusas y, como decía antes, más respuestas concretas y construir mayorías, ponernos de acuerdo. Así como nos pusimos de acuerdo en el 83, que queríamos democracia y que esa era la forma en la que queríamos vivir y que no queríamos volver atrás nunca más un golpe de Estado, bueno, nos tenemos que poner de acuerdo que queremos un Estado sin inflación, que queremos un Estado donde la ley funcione, donde el narcotráfico se persiga, donde haya una mínima protección, por supuesto, para aquellos que viven en la pobreza, porque hoy en la Argentina la pobreza sigue creciendo. Tenemos 2 millones de pobres nuevos desde diciembre del 19.
Disculpe que le interrumpa.
Y hacer más cosas, ¿no? Concretas.
Es imposible pensar que este desarrollo del narcotráfico en la Argentina no tenga que ver con una enorme red de complicidades que alcanza también a la política. Entonces, está bueno pensar en términos de mayorías sociales que le demanden a los gobiernos soluciones, pero tal vez haya que romper algo dentro de la estructura política.
Por supuesto, por supuesto, no tengo duda. No puede haber impunidad ni para la policía, ni para la justicia, ni para la política que es cómplice del narcotráfico. No puede haber impunidad, porque nos rompe todo el tejido social, porque nos pone en riesgo la vida de nuestros hijos, no importa dónde hayan nacido. Nadie está exento de morir víctima de la droga, o morir por consumo, o morir por las peleas entre bandas, o morir como pasa y como está pasando en Rosario, 168 asesinatos, y es muy cerquita esta provincia. Y cuando empieza en una ciudad, se va derramando hacia otras ciudades, porque cada día que el Estado no enfrenta al narcotráfico, es un día que el narcotráfico crece, no permanece igual. Y lo digo con la autoridad de haber dado la pelea. La di en la provincia de Buenos Aires, derribamos 150 búnkers, metimos 8.000 narcotraficantes presos, y dimos una pelea de verdad, y se puede volver a dar. Y además hay algo más dramático todavía, que es donde hay narcotráfico que crece, crece la violencia y crece la inseguridad. Crecen los robos, crecen los heridos, crecen las peleas de bandas. Así que creo que esa es esa, por ejemplo, es un tema en el que todos deberíamos ponernos de acuerdo.
¿Qué, dentro de la cantidad de cosas que se va a poner en discusión en el domingo, políticamente, qué se discute dentro de Juntos por el Cambio? ¿Liderazgo, sucesiones? Usted estuvo ahí en la pelea entre Horacio y Patricia terciando un poco. Y esta última decisión hasta le costó un reto de Macri, que dijo que se había desdibujado usted.
Bueno, lo primero que es decir lo que no se discute. Lo que no se discute es la unidad y el equipo. El 13 de la noche vamos a estar todos juntos, sin importar cuál sea el resultado y quién sea el ganador. Que sí se discute, que tampoco se discute el qué. Si uno mira el programa económico de Patricia y de Horacio, si uno mira su propuesta de política exterior, si uno mira lo que quieren hacer en materia educativa, en materia de narcotráfico, vamos a encontrar muchas coincidencias, mayoría de coincidencias. Ahí puede haber matices entre uno y otro, pero el núcleo de lo que quieren hacer es el mismo.
Entonces, ¿solo nombres? Es una
no, cuestión. Entonces, ¿qué estamos eligiendo el domingo?
Ritmos,
estamos
velocidad.
Discutiendo el cómo. Estamos discutiendo el cómo y el liderazgo. ¿Quién es el titular del equipo? Y el otro va a estar sí o sí dentro del equipo porque lo vamos a necesitar. Y además, el cómo. Patricia tiene una mirada donde dice, el cómo es con la fuerza del voto. La gente nos vota y como nos vota, nosotros vamos a hacer estos cambios. Horacio dice, con la fuerza del voto no alcanza. Necesitamos el voto y necesitamos construir estas mayorías sociales, no solo para hacer el cambio, sino para que nunca más vuelva atrás.
¿Y qué hacemos con Macri en ese liderazgo nuevo que surja?
Primero, él ya ha dicho públicamente, lo repitió ayer, que va a seguir trabajando por la unidad. Y yo creo que él va a ser un artífice fundamental de la unidad el domingo a la noche y en los días que sigan. En segundo lugar, él fue el fundador de este espacio. Y su palabra como expresidente y como fundador de este espacio va a ser siempre importante para Patricia y para Horacio. Yo creo que en un momento, como yo decía, donde no se resiste el parche ni la improvisación, no podés dejar de escuchar la experiencia de alguien que estuvo ahí. ¿No? Que tiene mucho para aportar.
A mí me parece bastante más sensata la postura de Rodríguez Larreta en términos de construcción de consensos, pero debo admitir que hay un buen argumento en Bullrich respecto de la objeción a esa estrategia, que es la búsqueda de determinados acuerdos políticos o parlamentarios o sectoriales puede significar la permanencia o la incapacidad de tocar intereses corporativos. Pienso en el sindicalismo, pienso en los empresarios.
Yo creo que hay un falso dilema entre diálogo y firmeza, o entre consenso y orden. No es verdad que haya que elegir una cosa o la otra. Yo creo, y lo conozco mucho Horacio y lo he visto gobernar la ciudad, que hay momentos del gobierno donde lo que hay que priorizar es el diálogo, y hay otros donde hay que atravesar el conflicto. Y voy a poner dos ejemplos del gobierno de Horacio de la ciudad. A mí, como gobernadora de las provincias más difíciles de la Argentina, también lo pasé. Para que la ciudad tenga 190 días de clase, como los tiene todos los años, se requiere consenso. Para que todos los días los chicos se levanten y no tengan paro, se requiere consenso con los gremios docentes. Yo vengo, la semana pasada estuve en Santa Cruz con Horacio. Ahí llevan 60 días de paro en lo que va del año. Yo no sé quién tiene razón, pero sí sé quiénes son las víctimas. Entonces, digo, hay momentos que se requiere consenso y hay otros donde se requiere conflicto. Y voy a poner otro ejemplo del gobierno de Horacio, que es apertura de escuelas en pandemia. le decían asesino, le decían que los chicos iban a contagiar a sus abuelos. La discusión fue tremenda y él abrió las escuelas igual. Entonces, a veces uno tiene que decidir atravesar el conflicto aunque no haya consenso. Y otras veces uno tiene que construir el consenso para que las cosas duren en el tiempo y no tengan vuelta atrás.
Si yo viviera en Buenos Aires, seguramente me fastidiaría mucho con los cortes de tránsito. Pero tengo la sensación, mirando desde Entre Ríos, mirando la tele, que la política porteña y que los medios porteños ven a la pobreza como un problema de circulación, de tránsito.
La verdad es que yo creo que eso es el síntoma, no es el problema profundo. El problema profundo es que desde el regreso a la democracia para acá, hablando, vos arrancaste hablando de la democracia, nunca tuvimos menos de un 25% de pobreza en la Argentina. Y esa es nuestra deuda. Hoy cerca del 40%. Pero esa es nuestra deuda. Y la pobreza no es una cuestión de planes. Los planes van a cumplir 22 años en la Argentina. Y yo coincido con que no puede haber gerentes de los planes, gente que los administre que no sea del Estado. Porque ni a Grabois, ni a Beliboni, ni a Pérsico, no los votó nadie.
No lo cambió el sistema el gobierno de Macri.
¿Cómo?
El gobierno de Macri no alteró ese mecanismo.
Pero le sacó la facultad de darle al alta y la baja. Y eso sí volvió, como volvió el financiamiento de cooperativas y materiales fuera de lo que le pagaban a los beneficiarios. Volvimos atrás en muchas cosas. Pero más allá de eso, aunque no me quiero... El problema, la solución en realidad al problema, no es ni sacar ni poner más planes, porque eso no cambió la pobreza en la Argentina. ¿Queremos hablar de pobreza? Hablemos de pobreza en serio. Si un chico, cuando está en tercer grado, no sabe leer y escribir, no va a tener ninguna oportunidad. Si no comprende un texto, y hoy le pasa eso al 46% de los chicos en la Argentina, el problema de la pobreza no se va a resolver. Si no tenemos chicos, si la mitad de los chicos que empiezan primaria no terminan la secundaria, la pobreza no se va a resolver. Si aún los que terminan la secundaria tienen una desocupación que duplica o triplica la promedio, la pobreza no se va a resolver. Y ahora, si teniendo un trabajo formal son pobres, la pobreza no se va a resolver. Entonces, ¿queremos hablar en serio de pobreza? Hablemos en serio. Después, si quieren, vemos qué hacemos con los planes. Y yo soy la que cree que tienen que tener una terminalidad en el tiempo, que no tienen que tener intermediación. Pero yo que camino a los barrios pobres hace 15 años, todas las semanas, sé que la pobreza es algo, es una discusión mucho más profunda.
Y hay variables económicas que la condicionan, la producen, y en ese sentido, cuando se da el debate económico en esta campaña, el gobierno del PRO tiene algunos problemas para explicar lo que pasó también en la gestión anterior. Porque ustedes se fueron con más pobres, algo que Macri prometió que no iba a suceder, o que juzguemos su gobierno por esa variable. Y también los economistas que nos hablan hoy de soluciones son muchos de los que crearon varios de los problemas que todavía tenemos.
Yo creo que la Argentina tiene un problema estructural. Nosotros hicimos nuestra autocrítica y hay errores de los que aprendimos. Pero tiene un problema estructural que es que tiene que darse un debate político y social sobre cuáles son sus prioridades. Hoy tenemos un Estado que nos ofrece o que supuestamente nos garantiza un montón de derechos que después en la práctica no se cumplen. ¿Cuáles van a ser nuestras prioridades? ¿Dónde vamos a poner los recursos? Sabiendo que cuando gastamos más de lo que tenemos, ya no podemos endeudar más, ya no podemos aumentar más impuestos, ya no podemos darle a la maquinita porque tenemos más inflación. Cuando la aumentamos, el peor enemigo de la pobreza es la inflación, que es lo que está pasando hoy. Y es lo que pasó antes también. Entonces yo lo que digo es, sincerémonos, no podemos gastar más de lo que tenemos, estamos endeudados, la gente no puede pagar más impuestos. ¿Cuáles van a ser nuestras prioridades? Y demos el debate de cuáles tienen que ser, ¿no? ¿Qué derechos de verdad vamos a garantizar? Porque si le decimos a los chicos que todos pueden acceder a la educación, pero en tercer grado no comprenden un texto, les estamos mintiendo, los estamos estafando a ellos y a sus familias.
Un par de preguntas finales. Escuchamos a muchos candidatos, a casi todos, hablar de federalismo. Entendemos la lógica de la política, los votos están concentrados en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad capital, pero acá pagamos la luz más cara, pagamos la nafta más cara, pagamos todo más caro. Y el centro, el puerto, la cabeza de Goliat, paga todo más barato.
Yo creo que ahí, de vuelta, tenemos una manda constitucional de 1994 incumplida, que es una nueva ley de coparticipación. ¿Queremos resolver en serio el problema o queremos seguir embarchando? Si queremos resolver en serio... Ahora vamos a tener todos los gobernadores electos de las 24 provincias, un nuevo presidente o presidenta en octubre. yo creo que una de las primeras cosas que tienen que pasar es que se tienen que juntar los 25. Y esas 25 personas, con sus equipos, tienen que poner todos los recursos que se distribuyen hoy a las provincias, directa e indirectamente, sobre la mesa. Lo que se distribuye por coparticipación, lo que se distribuye indirectamente, subsidiando a unas y no a otras, lo que se da de manera discrecional, diciendo a esta más obra pública y a esta menos porque este es amigo, y poniendo todos esos... la parte que se llevan las provincias en su conjunto versus la parte que se lleva la nación.
Que es el problema principal.
Exacto,
para mí.
Entonces discutamos todo, todo arriba de la mesa. Y una vez que vemos, bueno, como decía, con este debate de prioridades, no solamente cuántos recursos tenemos y cómo los vamos a distribuir con un criterio de justicia, sino atendiendo qué prioridades. ¿Es lo mismo una provincia que prioriza la educación y un trabajo que una que no lo hace? ¿Es lo mismo una provincia?
Sí, el problema es quién examina. ¿Quién es el tribunal?
Hay indicadores objetivos, ¿no? De presión tributaria, de resultados de pruebas, aprender. Se puede medir. Entonces lo que digo es pongámonos de acuerdo y pongamos una medida de justicia que nos haga sentir a todos que de verdad somos parte y que no les haga sentir a muchísimos argentinos, yo que vengo recorriendo el país, esta sensación de injusticia que nos divide unos con otros, ¿no?
La última para usted. Juntos por el Cambio es conservador, es liberal, es progresista, es de derecha, es de izquierda, es de centro. O sea, usted pone cara de que no le importa. A mí sí.
No, a mí por la eso verdad
se
que
le,
no.
Por eso se lo pregunto.
A mí no me gusta. Mire que yo soy politóloga, así que me dediqué a estudiar eso muchos años. Pero a mí las etiquetas no me gustan. Y yo creo que la Argentina tiene urgencias tan graves y tan profundas que el debate ideológico por momentos se convierte en un lujo. En un lujo que no nos podemos dar. Porque
no
hay muchos países...
No es teoría, es muy práctico. Una definición ideológica te dice qué hacer con los pobres, qué hacer con la economía, qué hacer con el Estado, qué hacer con el federalismo. No es teórico.
Yo creo que en teoría sí. En la Argentina, muchos que han dicho defender derechos y definirse como de izquierdas y progresistas, en nombre de esa teoría han hecho cosas terribles con los derechos de la gente. Y muchos que parecían defender a los empresarios, a los ricos, han hecho lo contrario. Entonces yo lo que creo es que lo que tenemos que discutir son respuestas concretas. Y por eso me gusta estar acá con Emanuel con este libro, que aparte les recomiendo leer, que es Despertar. Es un libro corto, concreto, y comprometido de qué va a hacer él si es intendente. Así que lo pueden descargar gratuitamente, está en la web, y ver cada candidato que propone. A mí me gusta su propuesta y este domingo tienen la oportunidad de acompañarlo.
Lo vamos a guardar, no sea cosa que gane y se lo tengamos que...
Después chequeo de control.
Escuchen, bueno, la última. Cierre, Gainza, porque es la última vez que vamos a conversar antes de las elecciones. Y si quiere, si se anima a darme un pronóstico, se lo agradeceré.
No, más que pronóstico, primero agradecerle a María Eugenia por habernos acompañado ayer en el cierre, hoy en las actividades que tenemos todavía previstas. La verdad que yo creo que el próximo domingo, por lo menos nuestra lista, representa realmente un cambio generacional, una renovación que puede ser positiva para la ciudad. Creo que representa un modo de hacer política que por ahí no es tan tradicional. Insisto, más allá de una publicación, el libro, ahí hay mucho trabajo, primero de escucha, porque la gran mayoría de las propuestas surge de problemas que los vecinos nos cuentan, que sabemos que todo el día pasan en Paraná. Tiene una lógica de un sistema de trabajo, porque hay un método con el que hicimos diagnóstico, visión y propuestas concretas. Y en tercer lugar, porque creo que está bueno que la política ponga la vara más alta. Que la ciudadanía en esta oportunidad discuta propuestas, compare candidatos, pero no solamente el qué queremos hacer, insisto, sino el cómo lo vamos a hacer. Y ahí van a encontrar muchas cosas concretas que podemos realizar si la gente nos elige para el 10 de diciembre.
A todos les preguntamos cómo financiaban la campaña. Lo dejamos para las generales. Ahora en las PASO se la perdonamos. Que junte los números y le preguntamos después.
Lo perdonamos
porque está por falto de tiempo.
A compromiso que me da el libro, ¿eh?
¿Cómo no? Listo, ¿cómo no? Aseguro.
Listo. Estamos con esa.
Emanuel Gainza, precandidato a intendente de Paraná por la lista Amor por Paraná, en Juntos por Entre Ríos, la licenciada María Eugenia Vidal, diputada nacional. Gracias por estos minutos.
Gracias a ustedes.
Gracias por la invitación.
Al beneficio.